Público. Lo menos malo de Fuera del Sector 2012.
Bill Evans Trio, estamos escuchando un disco del año 1961, Waltz for Debbie. ¿Qué más? Se llama My Falling Heart. La música para acompañar la lectura del Jorobadito de Roberto Arlt. Roberto Ball se esforzó por crear confusión respecto a la fecha original de su nacimiento, encontrándose así en distintas biografías las fechas del 2 o 7 de abril de 1900 en su partida de bautismo y en la fecha de su nacimiento como el 26 de abril de 1900. Hijo de prusiano Karl Arlt y nacida en Austria, Hungría, Stakerin Losarbrick. Un par de inmigrantes recién llegados al país. Su infancia transcurrió en el barrio porteño de Flores. En el ambiente familiar se hablaba alemán. Tuvo dos hermanas que murieron de tuberculosis, una a temprana edad y otra, Lila, en 1936. Roberto Dahl fue expulsado de la escuela a los 8 años y se volvió autodidacta. Trabajó en un periódico local, fue ayudante en una biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y manejó una fábrica de ladrillos. En 1926 escribe su primer novela, El juguete rabioso, a la cual le iba a poner inicialmente como título La vida puerca, pero en esa época era secretario y luego amigo de Ricardo Giraldes, quien le sugirió el nombre original La vida puerca. Era demasiado tosco para los lectores de ese tiempo. También trabajó de periodista en el diario El Mundo, donde editaría sus famosas Aguas Fuertes. Murió de un ataque cardíaco en Buenos Aires el 26 de junio de 1942. Jorobadito se puede considerar como una obra de pequeña extensión, típica, no obstante, del autor argentino Roberto Ball, fue publicada en el año 1935. El narrador nos introduce en su mundo interior, un mundo complicado por la singularidad de los personajes y también por su relación mutua incompatible. El nivel de amistad contraído entre los dos personajes principales resulta incongruente, pues su fin es más bien utilitarista. Desde el comienzo nos encontramos en una red sofisticada que el narrador nos presenta en primera persona mediante sus reflexiones, percepciones y desesperanza. La pareja clave de la obra está formada por el narrador omnisciente, que procede probablemente de una clase media, y su amigo, apodado aquí Rigoberto, que es una figura típicamente picaresca y grotesca. Seguimos en Fuera del Sector cuando han pasado 23 minutos de la hora 9. Entonces, la obra de Roberto Ball, El Jorobadito. Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de Rigoberto, el Jorobadito, en la casa de la señora X, apartaron en su tiempo mucha gente de mi lado. Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores desventuras de no perfeccionarlo estrangulando a Rigoberto. Retrocederle el pescuezo al Jorobadito ha sido de mi parte un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses que atentar contra la existencia de un benefactor de la humanidad. Se ha echado sobre mí la policía, los jueces y los periódicos, y esta es la hora que aún me pregunto, considerando los rigores de la justicia, si Rigoberto no estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio, un filántropo. De otra forma no se explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de un insigne piojoso, al cual, para pagarle de su insolencia, resultarán insuficientes todos los puntapiés que pudieran suministrarles en el trasero una brigada de personas bien nacidas. Thank you. No se me oculta que sucesos peores ocurren sobre el planeta, pero esta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado a la espera de un destino peor. Pero estaba escrito que de un deforme debía provenirme tantas dificultades. Recuerdo, y esto había de información para los aficionados de la teosofía y de la metafísica, que desde mi tierna infancia me llamaron la atención contra hechos. Los odiaba al tiempo que me atraían, como detesto y me llaman la profundidad abierta bajo la balconada de un noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado más de una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso pavor. Y así como frente al vacío no puedo sustraer al terror de imaginarme cayendo en el aire con el estómago contraído en las asfixias del desmoronamiento, en presencia de un deforme no puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme concorveando, grotesco, espantoso, abandonado de todos, hospedado en una perrera, perseguido por traillas de chicos feroces que me clavarían agujas en la jiba. Es terrible, sin contar que todos los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos, de manera que al estrangularlo a Rigoletto, me creo con derecho a afirmar que hice un inmenso favor a la sociedad. Fue librado a todos los corazones sensibles como el mío de un espectáculo pavoroso y repugnante, sin añadir que el jorobadito era un hombre cruel, tan cruel que yo me veía obligado a decirle todos los días: mirá, Rigoletto, no seas perverso. Prefiero cualquier cosa a verte pegándote con un látigo a una inocente cerda. ¿Qué te ha hecho la marrana? Nada, ¿no es cierto que no te ha hecho nada? ¿Qué se le importa? No te ha hecho nada. Y vos, con tu más obstinado, cruel, desfogás tus furores en la pobre bestia. Como me embromé mucho, la voy a rociar de petróleo a la chancha y luego le prendo fuego. Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito descargaba latigazos en el criundo lomo de la bestia, rechinando los dientes como un demonio de teatro. Y yo le decía: te voy a retorcer el pescuezo, Rigoletto. Escucha mis paternales advertencias. Rigoletto, te conviene. Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que prometiera zurrarle la badana o hacerle salir la joroba por el pecho del mal golpe. Él continuaba observando una conducta impura.
Para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido.
Randall dio vuelta al parque para evadir la manifestación que cerraba la calle y metió el acelerador. Frente a la municipalidad de Los Almendros se seguían sumando estudiantes y campesinos que venían de las comunidades aledañas a Las Lomas.
Señor, por favor, señor, no entre así.
Señor Muñoz.
¿Pero qué pasa aquí?
Perdóneme esta entrada, pero no estamos jugando. Este es un asunto de vida o muerte. Por favor, haga algo para que suspendan la orden de desalojo del grupo que está en Las Lomas. Para que suspendan las obras, por lo menos hasta mañana que se discute el asunto en la sesión municipal.
Pero señor, usted debe entender que no se trata de actuar de hecho.
Don Pedro empezó de hecho las obras sin permiso de la municipalidad.
Pero es que las cosas no se hacen así.
Usted fue elegido como representante de este cantón. Escuche las voces de la gente en la calle. Vamos, no puede seguir evadiendo su responsabilidad.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, perdónalo. Tú sabes lo difícil que ha sido para él la vida desde que estaba en el vientre de su madre. Como su tata no quiso ni darle el apellido, y ella también al fin lo abandonó. Randall es un buen muchacho, señor. Toda la vida ha sido tan considerado conmigo. Yo traté de enseñarle el buen camino. ¡Ay, señor! ¡Qué prueba tan dura me has dado! No veo la hora que pase todo esto. Y ahora saber que no voy a volver a ver a mi muchachito, que no sabré nunca cómo está, se me parte el alma. ¿Cómo voy a dejar solo a Pedro en este momento? Toda la vida a cargo de él, viéndolo crecer. Él me necesita. Esta casa tan grande, tan sola. Pedro tan afectado que está con todo. Y doña Mariana que al final se reveló como lo que es. Señor, tú que eres poderoso, haz justicia.
Agustina se llevó las manos a la cara, agobiada por el dolor y la congoja. Mientras tanto, en Las Lomas sentían coraje y determinación. No permitirían que los tractores abrieran el camino.
¡Qué desgracia! Van a tratar de entrar de todas maneras.
¡Daniel! ¡Hágase para acá!
Así como así no van a entrar aquí. Con todo ese montón de gente. No. No tenemos que demostrarles miedo. No.
Ah, sí.
Vea. Si les demostramos miedo, nos jodemos.
Sí.
Tomémonos de las manos.
Ajá.
Vamos, fuerte. Sí. Vamos. Seamos fuertes.
A ver.
Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Sepamos que libres los siervos menguados, derechos sagrados, la patria.
¡Deténganse! ¡Un momento! ¡Deténganse un momento! ¡Detengan esos tractores! ¡Paren los tractores! Aquí traigo la orden de detención de las obras.
Pequeña y dulce, corazón.
Loma de pasión.
Quizás nuevo, lo menos malo de 2012. Fuera del sector.
Las supuestas irregularidades de la multinacional estadounidense Monsanto ahora son asunto de un libro, de un documental, El Mundo Según Monsanto. Es el nombre dado a dos obras de la periodista francesa Marie Montet-Rubin. La profesional relata las artimañas usadas por la empresa para divulgar los estudios científicos dudosos, estudios científicos dudosos sobre sus pesquisas y sus productos. La Monsanto produce 90% de las semillas transgénitas que son plantadas en el mundo. En las obras hay testimonios inéditos de científicos, políticos y abogados. La periodista relaciona la expansión de los granos de las empresas con suicidios de agricultores de la India y detalla las relaciones políticas de la Monsanto que permitieron la liberación del plantío de transgénitos en los Estados Unidos en el 2007. Había más de 100 millones de hectáreas plantadas con semillas genéticamente modificadas en el mundo. En Brasil, ecologistas y el movimiento social cuestionaron los procedimientos de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Bueno, yo no quiero hablar mucho más porque hay muchísimo para compartir de esto. Lo único que vamos a rematar es diciendo que a comienzos de marzo la Vía Campesina, de organización que reúne los movimientos de los cuatro continentes, destruyó una plantación de maíz transgénito en un campo experimental perteneciente a la empresa, localizado en el estado de Sao Paulo. La acción tenía como objetivo protestar contra las supuestas irregularidades de las empresas. Según la organización no gubernamental Greenpeace, más de 80% de los brasileños están en contra del plantío de transgénitos. Este gobierno se dice que es nacional y popular, sin embargo hace y negocia con empresas yanquis, empresas norteamericanas como la Monsanto. Ahí tenés tu nacional y popular. Por otro punto, este gobierno que se llena la boca hablando muchas veces de los pavimentos. Bien, yo no voy a decir nada y ustedes escuchen los audios que tenemos de acá a las 12 y saquen sus conclusiones. Lo único que voy a tirar, y espero ser muy bruto y equivocado, pero espero que tantos pavimentos no se hagan con los futuros cadáveres de nuestros nietos y nuestros bisnietos. Porque la soja tiene su historia. Escuchamos, primera parte, la relación de la neoliberal Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno neoliberal capitalista salvaje y la empresa capitalista salvaje Monsanto. Muy buena relación. Escuchen.
Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Ustedes saben que nosotros somos sextos productores de maíz a nivel global, pero somos segundos exportadores, y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos.
Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup, como por ejemplo la soja Roundup Ready.
Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo. Solo en 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto 4.000 millones de dólares. Esperamos que alcance los 50.000 millones de dólares en el año 2000, siempre que impidamos la proliferación de una regulación innecesaria.
Y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes.
En Estados Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes. Por esa razón, no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente.
Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes.
Su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto. Ellos siempre han dicho que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes. Ese es su verdadero objetivo.
Hace muy poco tiempo hemos patentado junto con una empresa americana y científicos nuestros del CONICET, o sea, nuestro organismo científico ha patentado una semilla, un transgénico, un gen que se extrajo del girasol para pasarlo también, creo que al maíz, si mal no recuerdo, al maíz, ¿no es cierto? Y que ha permitido precisamente que aquellas semillas que eran muy resistentes a la sequía no tuvieran tanta productividad.
Si el lugar de origen del maíz está contaminado, ¿qué importa si otro lugar del planeta se contamina? Entonces, esto aquí beneficia solamente a las empresas transnacionales como Monsanto.
Se ha logrado, a través de estos investigadores argentinos asociados con empresarios americanos que financiaron la investigación junto con el CONICET, y hoy tenemos patente común, lograr un producto que no solamente es muy resistente a la sequía, sino que también aumenta la productividad. Aquí tengo la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto.
La empresa ha sido condenada dos veces por publicidad engañosa.
Aquí tengo el... Estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque soy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Los jueces consideraron que las menciones biodegradable, deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos.
Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz, con una nueva, semilla de carácter transgénico que se llama Intacta.
México es el lugar originario del maíz. Sin embargo, en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, el país no puede impedir la importación masiva de maíz americano transgénico en un 40%.
En materia de maíz, con una nueva, semilla de carácter transgénico que se llama Intacta.
Este es el maíz morado que antiguamente mis abuelitos sembraban. Ahorita se sigue conservando. Así es.
Antes de la conquista ya.
Sí, ¿no? No, y ya viene la otra conquista.
¿Cuál es la otra conquista?
Transgénico, pues. El transgénico.
Ah.
Para tumbar esto. Y desaparecer lo criollo para que reine el maíz hecho. Vamos a depender mucho de eso, porque vamos a tener que poner fertilizante que ellos vendan, insecticide que ellos vendan. Todo lo que ellos tengan que vender, tenemos que comprarlo para que haya maíz, no lo vamos. Sin embargo, el criollo, sin ponerle abono, ni insecticida, ni nada, por lo menos así está.
También dos centros de investigación y desarrollo, que eso para nosotros es tan importante como esta inversión de 150 millones de dólares, esta inversión de 150 millones de dólares, uno en Tucumán y otra en la misma Córdoba. La inversión de Monsanto, importantísima también, que va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial.
India es el tercer productor mundial de algodón. En 1999, Monsanto compró Maico, la primera empresa productora de semillas del país. Dos años más tarde, el gobierno indio autorizó los cultivos BT, denominados Bolgard, que fueron manipulados para fabricar un insecticida que supuestamente repele los ataques del gusano americano, cuatro veces más caras que las semillas convencionales. Para conseguirlas, los campesinos se ven obligados a empeñarse con intereses de usura.
Que va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial.
Si la cosecha es mala, van a la quiebra. Es una espiral infernal que está diezmando las aldeas indias.
Me decía hoy su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea. Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo, en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera.
Yo creí que la tierra era mía, yo creí que la tierra era mía, yo creí que la tierra era mía. Hoy me dicen que no. Yo creí que la tierra era mía, yo creí que la tierra era mía, yo creí que la tierra era mía. Hoy resulta que no. Hasta los huesos en la laguna hice el preescolar. Un carpincho me enseñó las letras, una nutria a sumar y restar. Ahora viene y pone el alambre y ni a se le puede decir. Derrumbaron nuestra vieja escuelita y del rancho ya no puedo salir. Yo creí que la tierra era mía, yo creí que la tierra era mía, yo creí que la tierra era mía, hoy me dicen que no. Yo creí que la tierra era mía, yo creí que la tierra era mía, yo creí que la tierra era mía, pues resulta que no. pasará. Mientras tanto, cerca la laguna y prohibido el mariscar. Yo no sé hasta cuándo me aguante. Quizás no responda por mí. Por las dudas, cargué el lechucero y afilé mi machete colín. Me crié en esta tierra y es mía, me crié en esta tierra y es mía, me crié en esta tierra y es mía, no me van a correr. Me crié en esta tierra y es mía, me crié en esta tierra y es mía, me crié en esta tierra y es mía, no me van a correr. Me crié en esta tierra y es mía, me crié en esta tierra y es mía, me crié en esta tierra y es mía, pero sí, que me van a correr.
Eres un hondo penal, piensa.
Techines cercanos es la nueva película de Pedro Acomodar, que cuenta la reconciliación de la presidenta Cristina Kirchner y el empresario Paolo Roca. Techines cercanos, el gobierno se vuelve a enamorar del grupo Techín después de acusarlo de todo hace tan solo unos meses.
Tu párvula boca, que siento tan niña, me enseñó a pecar.
Cristina, Cristina, aquí estoy de vuelta, Cristina.
Oh, Paola.
No aguantaba más estar lejos tuyo. Tengo necesidad de ti, Cristina, coño.
Paolo, por fin has vuelto a mí.
Techines lejanos, techines cercanos. Con Victoria Octubre, la actriz fetiche del director español Pedro Acomodar. Techines cercanos, Cristina Kirchner y Paolo Roca viven un romance por 4 años más. Techines cercanos, el grupo Techint y el gobierno, más juntos que nunca, dejan atrás los enfrentamientos del pasado y sudan.
Quitarme.
Fogosos negocios detrás de una reconciliación. El gobierno y el grupo Techint. Otra vez una sociedad de política y amor caliente. Cristina y Paolo se aman en Techines cercanos. 4 años más. O hasta que las próximas elecciones los separen, todo puede suceder en una clásica historia Acomodar.
Estamos leyendo El embargo de José Saramago. Estamos escuchando a Thelonious Monk y su cuarteto con John Coltrane at the Rain Hall, un disco en vivo. Distraído con el incidente, aún no había mirado el contador de gasolina. ¿Habrían robado durante la noche? ¿Cómo no sería la primera vez? No, el puntero indicaba precisamente medio depósito. Paró en un semáforo rojo, sintiendo el coche vibrante y tenso en sus manos. Curioso, nunca había reparado en esta especie de palpitación animal que recorría en las olas las láminas de la carrocería y le hacían estremecer el vientre. Con la luz verde del automóvil pareció serpentear, estirarse como un fluido para sobrepasar a los que estaba adelante. Curioso, pero en verdad siempre se había considerado mucho mejor conductor que los demás. Cuestión de buena disposición, esta agilidad de reflejos de hoy, quizás excepcional. Medio depósito, si encontrase una gasolinería funcionando, aprovecharía, por seguridad. con todas las vueltas que tenía que dar ese día antes de ir a la oficina. Mejor de más que de menos. Este estúpido embargo, el pánico, las horas de espera, en colas de decenas y decenas de coches. Se dice que la industria va a sufrir las consecuencias. Medio depósito. Otros andan a esta hora con mucho menos, pero si fuese posible llenarlo, el coche tomó una curva balanceándose y con medio movimiento se lanzó por una subida empinada sin esfuerzo. Allí cerca había un surtidor poco conocido. Tal vez tuviese suerte. Como un perdiguero que acude al olor, el coche se insinuó entre el tráfico, dobló dos esquinas y fue a ocupar un lugar en la cola que esperaba. Buena idea. Miró el reloj. ¿Valdría la pena visitar al cliente? Con suerte encontraría el establecimiento aún abierto. Si el tránsito ayudase, sí, sí, el tránsito ayudase, tendría tiempo. Pero el tránsito no ayudó. En épocas navideñas, incluso faltando la gasolina, todo el mundo sale a la calle para estorbar a quien necesita trabajar. Y al haber una transversal descongestionada, desistió de visitar al cliente. Mejor sería dar cualquier explicación en la oficina y dejarlo para la tarde. Con tantas dudas se había desviado mucho del centro. Gasolina quemada sin provecho. En fin, el depósito estaba lleno. En una plaza al fondo de la calle por la que baja, vio otra cola de automóviles esperando su turno. Sonrió de gozo y aceleró. Un segundo después se encontraba aprisionado entre sus dos vecinos. Vino y se dijo: diablos, ¿qué tendría el coche? Necesitaba llevarlo al taller. Una marcha atrás que funcionaba, otra sí, ahora no. Es un peligro. Solo reparó en la gasolinería cuando casi iba a pasar por delante. Su idea era sencilla. Consistía en salir de dentro de la gabardina, sacando los brazos y el cuerpo, deslizándose fuera de ella, tal como hace la culebra cuando abandona la piel. Delante de la gente no se había atrevido, pero allí, solo con un desierto alrededor, lejos de la ciudad que se escondía por detrás de la lluvia, nada más fácil. Se había equivocado, sin embargo. La gabardina se adhería al respaldo del asiento, de la misma manera que la chaqueta a la chaqueta de punto, a la camisa interior, a la piel, a los músculos y a los huesos. Fue esto lo que pensó sin pensarlo cuando 10 minutos después se retorcía dentro del coche gritando y llorando. Desesperado, estaba preso en el coche. Por más que girase el cuerpo hacia afuera, hacia la abertura de la puerta por donde la lluvia entraba, empujaba ráfagas súbitas y frías. Por más que afirmase con los pies en el saliente de la caja cambios, no conseguía arrancarse del asiento. Con las dos manos se cogió al techo e intentó levantarse. Era como si quisiera levantar el mundo. Se echó encima del volante, gimiendo, aterrorizado. Ante sus ojos, los limpiabrisas que sin querer habían puesto en movimiento en medio de la agitación oscilaba con un ruido seco. de metrónomo. De lejos le llegó el pitido de una fábrica, y a continuación, en la curva del camino, apareció un hombre pedaleando una bicicleta, cubierto con un gran pedazo de plástico negro, por el cual la lluvia escurría como sobre la piel de una foca. El hombre que pedaleaba miró con curiosidad dentro del coche y siguió, quizás decepcionado o intrigado al ver un hombre solo y no a la pareja que de lejos le había aparecido. Lo que estaba pensando era absurdo. Nunca nadie se había quedado preso de esta manera en su propio coche. Por su propio coche tenía que haber un procedimiento cualquiera para salir de allí. A la fuerza no podía ser. Tal vez en un taller. No. ¿Cómo explicaría? ¿Llamar a la policía? Y después se juntaría gente, todos mirando, mientras la autoridad evidentemente tiraría de él por un brazo y pediría ayuda a los presentes. Y sería inútil, porque el respaldo del asiento dulcemente lo sujetaría, e irían los periodistas, los fotógrafos, y sería exhibido dentro de su coche en todos los periódicos del día siguiente, lleno de vergüenza como un animal trasquilado en lluvia. Tenía que buscarle otra forma. Apagó el motor y, sin interrumpir el gesto, se lanzó violentamente hacia afuera como quien ataca por sorpresa. Ningún resultado. Se hirió en la frente y en la mano izquierda, y el dolor le causó un vértigo que se prolongó, mientras una súbita e irreprimible ganas de orinar se expandía, liberando interminablemente el líquido caliente que se vertía y escurría entre las piernas al suelo del coche. Cuando sintió todo esto, empezó a llorar bajito, con un gañido miserable, y estuvo así hasta que un perro escuálido, llegado de la lluvia, fue a ladrarle sin convicción a la puerta del coche. Recordemos que en la mañana de Fuera del Sector estamos compartiendo la música de Thelonious Monk and John Coltrane. Este tema se llama Nutty. Ahora vamos a la Argentina, Diego Dana, a escuchar un tema dedicado al periodista José Luis Cabeza. Este tema se llama Ella sin él.
Qué linda noche la de hoy. Los pinos están más altos que nunca y se mecen al ritmo cambiante que les propone el viento. El mar sube lentamente abrazando la arena que se deja atrapar como un amante. Es 25 de enero y ella está sin él. Puso un una flor en la tierra a modo de homenaje, que recorrió uno a uno los pasos de su vía crucis. El beso del adiós, el dolor, la ira, la solidaridad de los compañeros y por último, la resignación.
Ternura de los pueblos. Yo te decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Te lo decía después del triunfo. Desde que pasamos los tiempos duros de batallas y llantos, ahora, mientras recuerdo cosas que pasaron allá afuera cuando todo era soñar y soñar, despiertos y dormidos, sin cansarnos nunca de ponerle argamasa al sueño, hasta que dejó de serlo, hasta que vimos las banderas rojinegras de verdad ondeando sobre las casas, las casitas, las chozas, los árboles del camino. Y pensamos en todo lo que nos tocó vivir, y era como un gran rompecabezas de rabias y fuego y sangre y esperanza y esperanza.
Lo pusimos, ¿no? Porque me parece que nos interesaba decir que es un poema de Gioconda Belli que se llama Ternura de los Pueblos.
Queridos tíos, sobrinos, primo, hermanos, tíos segundos, bienvenido al rinconcito del Mepete. ¿Cómo van a los bisnietos, tataranietos, chosnos, tíos, tatarabuelos segundos? Saludamos a todos en este, en esto que hemos dado por llamar el rincón del Mepete. Hola, 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 queridos familiares, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí presentando este primer programita, el Rincón del Nepote, este primer bloque que vamos a tener aquí en este amargo programa de radio que es Fuera del Sector, ¿sí? En esta radio amarga también que es la 100.9, realmente de lo peor esta radio, de lo peor este programa, el peor de todos los programas que hay acá en el Colorado Formosa. Así que bueno, Vamos a saludar, sí, a mi chosno, a mi tataranieto, al tío abuelo, al sobrino nieto, ¿a quién más puedo saludar? A mi padre, a mi abuelo, a los cónyuges, sí, a los esposos, a la esposa, a los suegros, a todos los nepetes que andan dando vuelta por ahí, este sinónimo de corrupción que es el nepotismo, que estamos orgullosos de llevarlos en todos lados. Sí, en todos lados. Quisiera tratar este bloque acá, en este programa pedorro de radio que es Fuera del Sector, que realmente es malo. Lo único bueno que tiene el programa de radio Fuera del Sector es el rinconcito del nepote. Lo único, así que ni agradecidos estamos. Debería ser todo el programa el rincón del nepote. Bien, vamos a escuchar, para empezar este programa, a escuchar cuál es el origen etimológico de la palabra nepotismo. Y para ello, lo vamos a llamar a nuestro queridísimo tío. Tío, ven para acá. El tío no va a decir que es la única persona óptima acá que puede venir y darnos el origen etimológico de la palabra nepotismo.
Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz.
La palabra nepotismo, usada a partir de 1843, proviene del italiano nepote o nipote, a través de nuestro propio vocabulario nepote desde 1734, que hace actualmente referencia al pariente o al que tiene privanza con el Papa. Es la preferencia exagerada por favorecer a los parientes, especialmente en cargos públicos. Tuvo un primer significado de sobrino que derivó en preferencia papal por costumbre casi sin excepciones de adjudicar el cargo de nepote al sobrino, perdiendo luego el significado inicial. La existencia de la raíz indoeuropea nepot es incierta, ya que no tenemos testimonios directos, sino que son especulaciones a partir de las lenguas de esta familia. Tenemos ciertamente evidencia del sánscrito Nabi, que significa ombligo, raza, por extensión, toda decadencia. Por ejemplo, en el antiguo escandinavo, Nefi, hermano, Nip, hija, del sánscrito moderno Napat, hijo o sobrino. Lo cierto es que la palabra nepotismo, generada dentro de un ambiente italiano o no, procede del latín nepos, nepotis. Los nepotes son en latín los sobrinos o los nietos. Esta práctica o tendencia consiste en la cooptación de cargos por parte de alguien que ostentaba ya un poder, para destinarlos a sus parientes o descendientes. Se generó en el ambiente de la curia romana, en la iglesia de los fines de la Edad Media y Renacimiento Inicial, en que muchos altos cargos eclesiásticos eran directamente asignados a los parientes o descendientes de las familias nobles que ya tenían un miembro en la alta curia romana cardenalicia o el papado y ya actuaba en favor de nombramientos y concesiones. Fue objeto de encendidas denuncias y de una acusación constante por parte de muchos grupos cristianos, incluidos los reformados protestantes. El papado finalmente prohibió la investidura eclesiástica en cargos de los propios parientes a fines del siglo XVII. De ahí que la palabra haya quedado como una práctica fraudulenta de algunos gobernantes funcionarios, de dar preferencia a sus parientes en el ascenso a puestos de trabajos o cargos.
Bien, pero qué lindo, ¿no? Qué linda la historia, la etimología, saber de dónde proviene la palabra nepote. Y más para nosotros. Le quiero agradecer a mi hijo que me prestó el auto para poder venir a hacer este bloque en esta radio, en este programa de radio pedorro que es Fuera del Sector. Pero le quiero agradecer a mi hijito que me prestó su autito, ¿verdad? Un autito que tiene ahí. Te quiero agradecer y también le quiero agradecer, le quiero felicitar a mi tía segunda, sí, a mi tía segunda que se adjudicó un terreno allá lejos, cerca del río Bermejo, ahí tiene un terrenito que le dieron. Así que le quiero también felicitar a ella por su terreno. Y ahora, poquito más introduciéndome lo que va a ser el próximo programa del Rinconcito del Deporte, y ustedes habitualmente. Este programa va a ir a las 11 de la mañana, así que le recomendamos a usted que no escuche el programa este que está saliendo, que se llama Fuera del Sector, no lo escuche, que escuche solamente a las 11 de la radio y nos escuche a nosotros, que es lo único que vale. El otro no sirve para nada. Y sí, acá me pregunta si se pueden hacer parientes. No, se pueden hacer parientes. Los parientes somos nosotros, los que vienen de la sangre o los que se casan con nosotros. Si tiene el nene o alguna cercanía nuestra. Y ahí usted puede tener su beneficio. ¿De dónde viene ahora el aspecto? Se puso acá, el tío me está diciendo que se puso a mirar una enciclopedia y tiene una definición nueva de la palabra nepotismo, que no es nueva, sino justamente está revista la historia. Y vamos a escuchar al tío a ver qué más tenés para contarnos sobre esta palabra que corrupta el alma.
Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un
fuerte... El nepotismo es la preferencia que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos para dar empleos públicos a familiares sin tomar en cuenta la competencia de los mismos para la labor. Según Manuel Osorio, el nepotismo es la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o empleos públicos. En países donde se practica la meritocracia, su uso es generalmente negativo y se considera como opción.
Quiero
gritar.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, acá vamos a seguir saludando, vamos a saludar especialmente, sí, al suegro, a la nuera, al cuñado, a los tíos políticos, a los sobrinos políticos, a los consuegros, a los cuñados, a los concuños, a los tíos políticos, y bueno, ya nos saludamos a todos nuestros parientes, a todos los familiares, y por ahora nos despedimos, sí, porque encima este Gil que hace Fuera del Sector nos dio poquito tiempo, así que en este poquito tiempo tratamos de más o menos brindar lo que es la cultura del nepotismo, que realmente es algo que ha tenido toda una historia, sí. Véase también que en el próximo programa le vamos a empezar a recorrer la historia de diferentes nepotes. Esta práctica corrupta, que está escrita y que está vista por la historia como un acto que no es ético y que es corrupto, y justamente nosotros no somos éticos y tampoco buscamos el bienestar público. Nosotros somos corruptos, papá, y queremos las cosas para nosotros. Es así, ¿no? Bueno, les decía, sí, ahí ya... Sí, está muy bien, ¿verdad? Acaba de mandar este mensajito de texto, sí, que le mande saludos al tatarabuelo, y vamos a mandar saludos al tatarabuelo también, sí, muy bien, estamos ricositos al deporte, no se olvide. Dice, sí, que el próximo programa vamos a empezar a dedicar la historia de los diferentes nepotes, y vamos a arrancar, sí, con un gran tirano, que entregó la mayoría de los cargos políticos y públicos a sus familiares. Y uno de los primeros. ¿Sí? Estamos hablando de Pisístrato. ¿Quién es Pisístrato? Y uno de los primeros nepotes. Me extraña que no lo conozcan. Uno de los primeros nepotes. Entonces, a él lo vamos a conocer y vamos a repasar la historia en el próximo programa de El Rinconcito de los Nepotes. Bueno. A todos los familiares que nos están escuchando, sí, a mi abuela, a mis hijitos, a mis nietos, a todos los familiares, vamos a decir que entre todo, lo más importante es que las cosas tienen entre familia. ¿Por qué? Lo primero es la familia. ¡Hasta la próxima!
seguimos con este informe que tiene que ver con Monsanto, y cómo se van pervirtiendo, ¿no? Los que se dicen nacionales y populares son nacionales y populares hasta cierto punto, porque cuando logran llegar hasta ciertos sectores, se desdoblan, digamos, ¿no? Vamos a decirlo tal cual como es. O sea, Monsanto es una empresa neoliberal, una empresa que ha hecho mucho daño, y es la peor corporación multinacional, y es amiga de este gobierno. La peor corporación mundial es amiga de este gobierno, ¿sí? Es decir, que la corpo no solo son los medios de comunicación, ¿sí? Este gobierno eligió de socio a la más corrupta y asesina corporación, que es Monsanto. Menos respetuosa con el medio ambiente, con los pueblos autóctonos, con los cultivos originarios, de todas las corporaciones. El negocio de la soja no es para los pequeños productores, el campo o para la Argentina, sino para Monsanto, porque es una inversión a largo plazo para que toda semilla cultivada en el país tenga que ser comprada y patentada por ellos. Muy pero muy simple, queridos escuchante, como dicen los españoles. Agradecemos a la gente que se vino recién, de paso le agradecemos a la gente, a toda la gente que nos está escuchando, y más que nada la gente que vino a saludar por mi cumpleaños, la gente que vino a traer regalos, realmente muy agradecido por todo ello. Seguimos con el tema de, por eso escucharon un bachecito, porque estábamos ajustando esos temas, ¿no? Estamos atendiendo y agradeciendo a la gente que se comunica. Le decíamos que Monsanto es todo esto y mucho más, y es amigo de este gobierno, como también del grupo Techín. Contradicciones de lo nacional y popular que a nosotros nos hace pensar que esto es nazi o nal y no es popular, ¿sí? Vuelvo a retomar el enunciado que dije al comienzo del programa. Espero estar muy equivocado, espero decir una barbaridad, otra más, tantas de que nacen del fruto de mi ignorancia, y decir que no nos arrepintamos dentro de algunos años, de muchas décadas adelante, y que este pavimento no se esté realizando con los futuros cadáveres de nuestros bisnietos. El informe de Monsanto, segunda parte, con esto vamos finalizando el informe. Escuchen lo otro. Nunca me voy a olvidar, jamás en mi vida me voy a olvidar del discurso del intendente del Colorado diciendo que este gobierno no es neoliberal, que es anticapitalista. ¿Me puede entonces explicar, señor intendente, la relación de el neoliberalismo Monsanto, empresa que ha asesinado, empresa que es acusada de muerte, empresa multinacional norteamericana, y el gobierno? ¿Me puede explicar si supuestamente no es neoliberal este gobierno? Es recontra neoliberal. Es un ejemplito más de los tantos que podemos dar, y de demostrar que de izquierda este gobierno no tiene absolutamente nada, y mucho menos tiene de progresista. Espero que después no se arrepientan de haber votado a semejante caretaje. Segunda parte.
En medio de la estepa patagónica, círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia. El elemento vital agua nos va a permitir extender la frontera agropecuaria.
El mundo transgénico ya está en marcha en América del Sur, donde en 2007 se sembraron 40 millones de soja Roundup Ready. La conquista comenzó 10 años antes en Argentina, el único país que autorizó oficialmente los cultivos transgénicos.
Yo comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo.
En 2005, el gobierno paraguayo legalizó finalmente los cultivos clandestinos.
¿Se sabe si Monsanto tuvo un papel en el contrabando de semillas?
Quizás las empresas pudieron haber promocionado sus variedades.
Sea cual fuere su origen, el contrabando fue un buen negocio para Monsanto. Desde que los cultivos fueron legalizados, la compañía ha conseguido que los productores paguen derechos por cada tonelada de soja producida. Igual que en Brasil. Desde entonces, la deforestación avanza imparable en Paraguay, expulsando a la fuerza a los pequeños campesinos que se niegan a abandonar sus pequeñas parcelas.
Somos apenas 40 millones de habitantes y tenemos un territorio que es el octavo de superficie en el mundo. Esto nos coloca en una pole position en materia de generadores de alimentos.
Es una guerra silenciosa que va eliminando comunidades campesinas, familias campesinas, biodiversidad que tenemos en el campo. Esta es trae muerte, trae pobreza, trae enfermedades y la eliminación de todos los recursos.
Sumado a lo que es la biotecnología en Argentina y lo que va a ser en el mundo, porque está claro que los métodos tradicionales de agricultura, así cubriéramos toda la superficie de la tierra, no llegarían a cubrir las demandas, con lo cual la necesidad de la intervención de la ciencia y la tecnología, de la biotecnología, se convierten en centrales para los rendimientos.
Alimento, salud y esperanza.
Monsanto hizo grandes esfuerzos para imponer sus productos en todos los ámbitos con el apoyo pleno de las multinacionales fabricantes de alimentación, distribuidores, empresas de comunicación, agencias estatales e incluso gobiernos. No se comportan como una empresa que ofrece vida y esperanza, sino como matones que intentan imponer sus productos.
Sí, soy un matón. Pero me parece que no soy un matón con éxito.
La necesidad de la intervención de la ciencia y la tecnología, de la biotecnología, se convierten en centrales para los rendimientos.
Troy Russ y David Runyon cultivan soja tradicional. Los dos han sido víctimas de lo que en Estados Unidos llaman la policía de los genes.
Los empleados de Monsanto me enseñaron su tarjeta de visita y me hicieron algunas preguntas sobre mis cultivos de soja, de maíz y sobre dónde vendía mi cosecha.
Es imposible defenderse de esa compañía. Han creado una industria cuyo único objetivo es destruir las vidas de los agricultores. Quieren controlar la simiente. Quieren apoderarse de la vida. Se trata de la base de nuestra alimentación.
Demuestran que se trata de una empresa capaz de cualquier cosa por imponer sus productos en todo el mundo, incluida destruir la reputación de todos aquellos que se pongan en su camino.
Precisamente me explicaba recién la gente de Monsanto que este maíz que va a ser sembrado va a permitir que si se rota la tierra con este maíz y luego con soja, el aumento de la productividad de la soja siguiente es de un 17, me dijiste, ¿no? 17% más.
El precio de la soja se disparó provocando una avalancha de los cultivos Roundup Ready. Según el último censo de Paraguay, 100.000 personas abandonan cada año el campo para instalarse en los suburbios de las grandes ciudades. La mayoría huye de la soja transgénica de Monsanto, destinada a alimentar los pollos, las vacas y los cerdos de Europa.
Está claro que los métodos tradicionales de agricultura, así cubriéramos toda la superficie de la tierra, no llegarían a cubrir las demandas.
Destinada a alimentar los pollos, las vacas y los cerdos de Europa.
Exige, y esto es lo más interesante, que va a exigir prácticamente que no haya necesidad de plaguicidas, con lo cual, además de aumentar la productividad, también va a mejorar el medio ambiente, un tema no menor en el mundo contemporáneo.
Tomamos como ejemplo el Roundup. Es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato, un herbicida no selectivo o total, porque destruye todas las plantas. Lanzado al mercado en 1974, obtuvo un éxito fulgurante porque Monsanto afirmó siempre que era biodegradable y bueno para el entorno.
Le presentamos Roundup, el primer herbicida biodegradable. Destruye las malas hierbas desde el tallo a las raíces y no contamina la tierra ni el hueso de res. Roundup, el herbicida con el que da gusto quitar las malas hierbas.
Numerosos estudios científicos demuestran que el Roundup es altamente tóxico.
Por eso mantenemos que, en nuestra opinión, el Roundup induce las primeras etapas que conducen al cáncer. Y tenemos cuidado de no decir inductor del cáncer, porque el cáncer lo veremos dentro de 30 o 40 años.
Prácticamente que no haya necesidad de plaguicidas, con lo cual, además de aumentar la productividad, también va a mejorar el medio ambiente.
Se fumiga justo hasta la puerta de las casas, o cerca de los cultivos de supervivencia de los pequeños campesinos. Los padres están preocupados por su hijo Pedro, que todos los días tiene que atravesar los campos de soja para ir a vender las tortillas de maíz que hace su madre.
¿Desde cuándo tiene eso? Le empezó hace 15 días.
Empezó por el pie. Y después se le extendió. Así fue como empezó.
Porque el cáncer lo veremos dentro de 30 o 40 años.
También va a mejorar el medio ambiente, un tema no menor en el mundo contemporáneo.
Intoxicado, muriendo de nosotros 60 patos con ganso. Ahí viene y enseguida cae y muere. Porque allá se pasaba, se mata todo.
Aquí tengo y la verdad que se los quiero mostrar porque soy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Escuchábamos poder para el pueblo, sí, de Escape. Ahora vamos a un audio de Julio Cortázar, sí, hoy que se está cumpliendo creo que un aniversario más de la del fallecimiento o el nacimiento de Diego Cáceres, no me acuerdo. Vamos a escuchar un Cortázar que tiene, por ejemplo, entre otras particularidades, que no le gustaba mucho grabar su voz, sí. Sí, es el nacimiento, me parece, de Bio Casares. Un Bio Casares que leímos hace muy poco tiempo, leímos dos obras de Bio Casares. Y creo que fue la semana antepasada, El Perjurio de la Nieve, y también después leímos el trabajo en conjunto Augusto Domecq con Borges, ¿sí? Habíamos leído. Bueno, les decía que un Julio Cortázar que no era muy amigo de grabar su voz y y grabar sus textos. No obstante, eligió grabar, pero con elementos técnicos, como lo decíamos, en algún tipo de jerga under, de bajo presupuesto, en su casa, sentado, y tomaba y escribía. Cuando escribía, una vez que escribía, lo leía tal cual, sin corregirlo muchas veces, y eso era después lo que quedaba de ese audiolibro, ¿no? O ese audiotexto que editó. Muy con muchas fallas técnicas, pero más que nada técnicas no de parte de él, sino de lo escaso que utilizaba, porque no es que le gustaba mucho ese tipo de grabaciones. Eso no quiere decir que no lo hizo, sino que lo hizo. Y eso que hizo, tenemos un fragmentito, ¿sí? El discurso del oso se llama esto, compartimos con ustedes entonces, de Julio Cortázar, El discurso del oso.
En fin, como esto es un poco demasiado metafísico y cronométrico, vamos a descansar con el discurso del oso. Soy el oso de los caños de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente cojo por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado, o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara, primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces resbalo por todos los caños de la casa gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy, vagamente seguro de haber hecho bien.
Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir.
Escuchamos a Pablo Milanés, los versos de el señor José Martí. Mi madre decía: a mí me gustan las personas rectas. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva, el movimiento es curvo y me gustan las curvas. Los sentimientos curvos, la ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. La alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas curvas, las naranjas, el día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. No me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas. Contemplar es curvo, en las que puedes contemplar las curvas y conocer la tierra. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos y la paciencia es curva. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas, no los dioses rectos. Libérennos los dioses curvos de los dioses rectos. El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón. A mí me gustan las personas curvas y huyo, es la peste de las personas rectas. Lo que escuchamos es de Jesús Lizano, las personas rectas, los hombres curvos.
Esperando la tercera temporada, durante todo enero compartiremos un resumen de todo lo hecho durante el 2012. Just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream.
Pero la rígida forma de Frank se movía incesantemente hacia arriba, 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 hasta que alcanzó el nivel del techo del barracón, hasta que alcanzó la altura de las copas de los árboles más altos, hasta que sobrepasó los árboles y siguió ascendiendo en dirección al despejado cielo de aquella noche de primeros de octubre. La mayoría de los espectadores se cubrieron los horrorizados rostros con las manos. Los que continuaron mirando vieron a la forma flotante ascender hacia el cielo hasta que no fue más que una leve mancha como un diminuto cilindro acercándose cada vez más a la luna. Luego desapareció del todo. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream.
Y se fue tan arriba, arriba, arriba que no bajó más. Claro, había muerto el que lo hipnotizó, murió. Entonces no tenía quien lo baje. Qué bárbaro. Levitación se llama esta obra, la que compartimos aquí en Fuera del Sector. Una maravillosa obra de Joseph Brinham. Lo que escuchamos hoy, uno de los mejores discos del jazz vocal. Nosotros ponemos mucho jazz instrumental acá, pero este es uno de los pocos. Dos discos vocales escuchamos. Uno fue, a ver, el de Gilberto y Jet. que tenía temas como Nena de Ipanema, bueno, un montón de canciones, ¿no? Una mezcla de bossa nova con jazz. Eso fue el primer disco jazz vocal que escuchamos, y este es el segundo. ¿Sí? Un disfrute completo de principio a fin, con dos voces excepcionales y excelentes músicos acompañándolas.
Fuera del sector. Sábados de 9 a 12. Repite los domingos de 21 a 0 horas por Radio 1 100.9.
Just you and me. Yes. My
Papa Boy
and Stars fell on Alabama last night.
Fuera del sector.